Buenos días, mi nombre es Carlos Perisic, soy abogado adjunto de la Defensa Penal de Trelew.
Bien, buenos días, bienvenido. Recordamos que la boliza seleccionada del temario de defensor es la número 5. Bueno, damos comienzo entonces a la evaluación oral. Doctor, le vamos a pedir por favor, respecto de uno de los puntos del temario seleccionado, que nos explique la diferencia entre la unificación de penas y la unificación de condenas.
Bien. Bueno, primero hay que aclarar que es un tema, como todos en la doctrina, de discusión. Cuando hablamos de unificación de pena y unificación de condenas, tenemos que tener presente el artículo 58 del Código Penal. Me viene a la memoria incluso en este tema un fallo comentado del Tribunal de Casación de Buenos Aires, Sala 1, donde estaba el doctor Salchargués, donde hacen una descripción muy simple de esta diferencia de lo que es la... con el doctor Natayelo, ¿no? Y que es publicado en la revista Procesal Penal, que hace lo siguiente. Habrá unificación de condenas cuando una persona tenga más de una condena en distintas circunscripciones o jurisdicciones penales, en una misma jurisdicción sin que haya intervenido el mismo juez, y estos defectos quebrantan lo que se llama el concurso, las reglas del concurso real. Esto sería lo que hace que el último juez, o en realidad el juez de la sentencia más grave, o el último juez, unifique condena. ¿Qué efecto tiene unificar condenas? Rompe algo que es que se llama la cosa juzgada. Como lo explica Zaffaroni, dice, lo único que subsiste cuando hacemos unificación de condenas es la subsistencia del hecho y las calificantes, pero hay que realizar una nueva condena. La unificación de penas es totalmente distinto. No hay un quebrantamiento a las reglas del concurso. Hay en el día de hoy, que es 14 de noviembre, yo cometo un ilícito, hagamos futurología, el proceso es rapidísimo porque es un delito menor, hay una condena dentro de un mes, y en la medida, me condena a 15 días, y antes, en el proceso que va transcurriendo esa pena, yo cometo un hecho posterior, que viene con una pena posterior, o sea, no se rompe, es regular, posteriores a la primera condena, ahí lo que sucede es distinto, hay unificación de penas.
Posterior a la primera condena firme.
Exactamente. Posterior a la primera condena firme. Eso sería la unificación, la diferencia con la unificación de condenas. Básicamente es sobre lo que en profundidad... realmente la diferencia que usted me pregunta sobre la conceptualización.
Correcto.
En la práctica, ¿qué efectos tiene una cosa o la otra? Si es unificación de condena o de penas.
Bueno, en la unificación de condena, en cuanto a los efectos respecto del imputado particularmente, hay que hacer un nuevo análisis, como le mencioné, para dictar un nuevo pronunciamiento, una nueva sentencia, que hay que analizar los hechos en particular y que podrían, si ameritan la ejecución, por ejemplo, condicional, se puede otorgar la ejecución condicional. Hay un hecho incluso que si uno de los delitos anteriores fuera de efectivo cumplimiento, pero cuando se hace la unificación total, brinda la posibilidad de que sea de ejecución condicional porque la suma de las condenas y la privación de libertad brindan la posibilidad de salir, da esta pauta también. Ese es uno de los efectos más importantes en las de condenas.
¿Cuáles son los métodos que pueden eventualmente aplicarse para la individualización de la sanción en cuanto a dosimetría de la pena?
¿Usted se refiere a la composición y absorción?
No, bueno, uno es composicional y el otro lo contrario, no absorción.
¿Qué es la suma aritmética? Es la suma aritmética. Bueno, la que hay que tomar es la que se toman, si fueran más de un delito, los mínimos, el mínimo mayor y el...
No, eso es la escala propia del concurso,
está bien.
Naturalmente aplicable a estos supuestos cuando de eso depende. A ver, es su opinión, sí, porque sí, esto es materia bastante controvertida respecto a si hay algún supuesto donde obligadamente yo tengo que aplicar un método y otro donde no necesariamente correspondería aplicarlo.
Bueno, recuerdo que este fallo que cité del Tribunal de Casación de Buenos Aires, 2004, no me acuerdo el nombre del fallo, pero parte de la discusión era que incluso, como se había hecho por el voto de Natalielo, una nueva sentencia que la suma aritmética daba por encima de lo que estaba pidiendo el Ministerio Público Fiscal para el segundo delito, y al primero, como no le sumaron lo que restaba de pena por cumplir, sino que le sumaron el resto, lo que se planteaba era que se estaba violentando esta regla de toma aritmética, de una suma aritmética, que se está, a través de la suma aritmética se estaba violentando este derecho del condenado en este caso. No sé si estoy por ahí o no.
Sí, a ver, pareciera que por la naturaleza del proceso, uno, que en principio sería en violación a la regla del concurso, por las razones que fueren,
¿sí?
Y el otro, no hay un problema de violación a la regla del concurso, sino que naturalmente el hecho posterior se da una vez firme la sentencia que le sirve de antecedente. Hay uno de estos casos, ¿no? El último, donde no necesariamente estoy obligado a aplicar el método composicional.
¿Tenga alguna pregunta?
En la autoridad.
Sí.
Normalmente nosotros, por lo menos en doctrina, solemos hablar de la teoría del dominio del hecho.
Sí.
Digo, como una pauta un poco más consensuada de evaluación. Ahora, uno de los desarrolladores más importantes de esta teoría, Roxin,
sí,
en algún momento dice que la teoría del 2008 no puede explicar la relación de intervención delictiva de todos los delitos. Entonces hace una ampliación, ¿sí? Un poco cuál es la posición desde donde puede explicarse la autoría y la intervención delictiva en general, más allá del dominio del hecho y sobre qué va eso.
Cuando, a ver si entiendo la pregunta, cuando se habla de autoría, temas complicados en doctrina social, los leí de Rusconi comentando el código penal dirigido por Zaffaroni, que cita a Roxin y le atribuye que la desarrolló Roxin, pero que originariamente hay que sacarle méritos a Locke.
Sí, correcto.
En este sentido, utiliza la teoría de la imputación del dominio del hecho, perdón, y dice que esto es primero que nada la evolución de las viejas teorías objetivas materiales que perdieron sentido por la primera parte del siglo XX. A partir de acá, lo que dice, esta teoría tiene una expansión tal que ha entrado, quizás sea esto lo que usted me está preguntando, si no lo voy a repensar, hay una parte donde no se puede explicar qué es la responsabilidad de las personas que dan órdenes, como en la organización estatal. ¿Será esta donde él habla de cómo condenar a los militares?
Bueno, a ver.
¿O de la teoría normativa que necesita?
No, la teoría del dominio del hecho en estructuras organizadas de poder.
De organizadas de poder, ahí estaba la palabra.
Sigue estando sobre un concepto ampliado en función de ciertas características de fungibilidad de sus miembros, de relaciones jerárquicas. Sigue estando sobre la idea del dominio del hecho. Pero si yo le digo que mi amigo contador, consejero, ¿sí? Tomamos un café y él se acerca en el café a un particular y le pide determinada suma de dinero para que yo, juez, resuelva en un sentido.
Sí.
Yo estoy en conocimiento de eso.
Sí.
Y es mi amigo contador, que no tiene ninguna función pública, el que lleva las tratativas adelante y demás, ¿sí?
Sí.
Yo estoy absolutamente en conocimiento de eso.
Sí.
Alguien desde afuera puede decir, mira, en coche.
Sí.
¿sí? Pero yo, que soy el funcionario y a quien seguramente el fiscal me va a atribuir inicialmente la autoría,
sí,
no dominé absolutamente nada el hecho. No dominé nada.
Bueno, a ver, acá hay dos cosas que son, quizás también me está llevando a un tema complejo y a ver si quiero entenderlo a dónde me está llevando, que es una cuestión de un problema que hay entre la autoridad mediata y la instigación, ¿será?
No necesariamente, tiene algún punto de toque, pero no necesariamente.
En cuanto a si fuera la autoridad mediata, usted sería el determinador de esa de ese compañero suyo para que vaya y hable con el juez que usted está diciendo.
Capaz que no, porque el que me trajo la idea es él. Él me trajo la idea. Yo no lo convencí, no, de ninguna manera de creerlo. Él vino con la idea. Hagamos esto.
Sí. Y bueno, y hay una dificultad probatoria respecto de...
Bueno, sí. No es una cuestión de prueba.
La pregunta es...
Sí.
En ese supuesto, ¿cómo construís la idea del dominio de derecho o si necesitas alguna otra forma para realizar la autoridad?
Si necesito otra teoría.
No sé si otra teoría o no.
Y el mismo Roxine que hace ese complemento.
Complejo, Roxine, le hace... Sí, le he ido. Sin dudas... lo que pasa es que no quiero decir una barbaridad del contexto de lo que estaba analizando, pero como la teoría de dominio del hecho tiene que ver con una decisión de aceptar una construcción normativa y que detrás también hay una cuestión de política criminal, entiendo que, no, sinceramente voy a ser honesto, decir una barbaridad.
No importa, igual estás bien orientado. Son los delitos de infracción de deber.
Los delitos de infracción de deber.
Estás bien, entonces, los delitos de infracción de deber permiten explicar de mejor manera o de manera más plausible.
La remisión normativa a la omisión de deberes, me dice usted que es la solución
porque
que brinda.
La autoría en ese caso no se da por el dominio.
Claro.
Como en tantos otros, o como algunos supuestos.
No, se lo debo reconocer que es más complejo.
Bueno, todo muy bien, muchas gracias.
Bueno, yo les quiero agradecer porque la verdad es mi primera experiencia y... Y es como que tuve que arrancar de cero.
Bueno, buenos días, doctora. Bienvenida.
Gracias, buen día.
Le vamos a pedir que, por favor, nos reitere su nombre completo para el registro de audio.
María Laura Martensen.
Bien, recordamos entonces que la bolilla seleccionada es la número 5 del programa. ¿Sí? Una pregunta inicial respecto a los delitos contra la seguridad pública, teniendo un poco en cuenta el rol para el que está concursando. En la figura del 189 bis,
sí,
dentro de uno de sus párrafos, al menos, se ofrecen algunos problemas de orden constitucional, uno podría decirlo así. ¿Sí? ¿O qué problemas constitucionales se ven ahí y desde el rol de la defensa uno puede plantear? Por lo menos lo más relevante, no, posiblemente haya varios, pero por lo menos lo más relevante es que quizás tenga que ver con lo que se tiene en el párrafo octavo, ¿no?
Sí, el más relevante, entiendo yo, es justamente el agravante que prevé para los casos en que la persona que porte o tenga el arma registra antecedentes penales dolosos cometidos contra las personas y usando armas, y cuando se encuentre gozando una exención de prisión. Justamente lo que se ataca a esa figura es que viola el principio del derecho de acto y recayendo o incurriendo en un derecho de autor, teniendo en cuenta cuestiones que no son propias del hecho.
Correcto. En caso que en la discusión final, ¿sí?, la Fiscalía mantenga la plataforma práctica de acusación e insista con la atribución de esa calificación legal como defensora, ¿cuál sería la estrategia a contestar, olvidándonos de temas de hecho y prueba, ¿no?, respecto de esta misma conclusión que anticipa recién? ¿Cómo sería el abordaje de su estrategia de defensa?
Y se declara la constitucionalidad de justamente de ese párrafo, de ese agravante. porque vulnera garantías y principios de derecho el Estado democrático, que es justamente el principio de culpabilidad por el acto, y incurriría en una violación porque se trataría de un derecho de autor y no se basaría en cuestiones propias específicas del hecho, sino se tendrían en cuenta cuestiones que no corresponden a este hecho en particular. Se violaría el derecho de acto y no de autor.
En este mismo terreno de esta infracción sobre la que nos estamos refiriendo, hay partes que tienen que ver justamente con la estructura del tipo objetivo, que está integrado también con un reenvío, ¿sí? Aquí podemos decir una norma penal en blanco, básicamente sobre el concepto de las armas de fuego, ¿sí? Las armas civiles, armas de guerra, también teniendo en cuenta el rol de la defensa, para que una norma penal en blanco sea constitucional, teniendo en cuenta un poco la doctrina de la Corte Federal y lo que seguramente ustedes sabrán, desde la defensa, ¿cuáles serían los presupuestos que exigirían para no verse obligados a pedir la inconstitucionalidad de esa regla cuando viola el principio de legalidad en la forma del reenvío? Dicho de otra manera, ¿cuáles son los presupuestos sobre la base de los cuales una ley penal en blanco es constitucional? ¿Se entiende?
No, me perdí un poco.
Ley penal en blanco, norma penal en blanco. ¿Cuáles son los presupuestos para que esa ley no sea inconstitucional? Porque normalmente, y esta es una de los casos, el reenvío de la norma de 189 bis lo está haciendo a un decreto.
Sí. Incluso
entonces,
cuando hizo
la fuente de producción del derecho penal originalmente es solo una, que es el Parlamento Nacional, el Congreso Nacional. ¿Cómo puede ser entonces que sea un decreto el que integre la norma? Sin embargo, esto sucede en amplia administrativización del derecho penal. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos, sí, por los cuales esa forma de reenvío a una norma de jerarquía inferior puede ser aceptada?
La verdad no recuerdo en este momento. O sea, la norma básicamente se tiene que respetar el principio de legalidad y de máxima taxatividad.
Está bien. Ahora, cuando la norma está integrada por elementos normativos que están definidos no por una ley, sino por un decreto del Poder Ejecutivo, el reenvío de eso a veces ofrece problemas constitucionales. Para que el conjunto de esa norma, razonémoslo porque se puede razonar, para que esa norma no sea inconstitucional, la doctrina de la Corte Federal dice, tiene que respetarse la teoría de la esencialidad. Es decir, que la norma estrictamente penal conserve algunos presupuestos que no son pasibles de reenvío. Hay cosas que de ninguna manera pueden reenviarse a una norma de jerarquía inferior. ¿Cuáles serían esos presupuestos? Sí, partes, complementos, puede trabajar sobre un reenvío.
Y la descripción de la conducta típica.
El núcleo prohibido.
El núcleo prohibido.
El núcleo de la prohibición,
y
correcto.
Y la pena.
Y la pena, correcto, es eso.
Está bien.
Sí. La teoría de esencialidad dice eso. Usted puede reenviar muchas cosas, pero esto es indelegable.
Bien.
Monto de la sanción y núcleo de la provisión es materia indelegable del Congreso Nacional.
En el mismo tema, ¿cómo concurre en un hecho, por ejemplo, de robo, lesiones graves, utiliza un arma de fuego cuando no está autorizada para la portación?
Concurren, depende, por ejemplo, en el caso del robo agravado por el arma, uh-huh. Absorbe, o sea, porque la agravante ya se encuentra incluida dentro de la figura agravada del robo.
¿Y esto de que no sea una portación legítima lo saca, concurso aparente?
En realidad, el de la figura del delito de robo agravado no hace mención a que el arma, o sea, si el arma tiene que estar tenida, portada, ilegítima o legítimamente. Yo entiendo que lo absorbe.
Que
sería un concurso, un caso de concurso aparente. Sí.
¿Y en los otros?
¿Usted me puso qué casos?
Lesiones graves, por ejemplo.
Las lesiones graves, lo mismo, tampoco de la figura, del tipo, de la descripción del tipo surge que deban realizarse, no describe los medios con los cuales se pueden llevar a cabo. Así que entiendo que también desplaza a la figura, toda vez que no hace mención a los medios, así que las lesiones pueden ser cometidas por cualquier medio.
¿Y entonces cuándo aplicaría la figura esta de la aportación ilegítima de arma de fuego?
Y la aportación ilegítima de arma de fuego es una figura de peligro en abstracto, o sea, lo que se requiere es que se haya puesto en peligro la seguridad de las personas.
Si se la usó para cometer un delito, ya no.
Cede. Entiendo que si está previsto en una figura el uso de armas, sí cede.
Muy bien, doctora, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Doctor, le vamos a pedir, por favor, si es tan amable, nos reitera su nombre completo para el registro.
Romina Patricia Rowlands.
Bien, bienvenida entonces. Recordamos que la unidad sorteada es la número 5,
sí. La
unidad temática. Sí. Vamos inicialmente a hacerle una pregunta, ¿sí? Esta es la mecánica que estamos implementando con el resto de sus colegas, ¿sí? Independientemente después vemos sobre qué tema usted quería hablar. ¿Sí? Le vamos a preguntar inicialmente respecto del régimen de suspensión de juicio a prueba, ¿cuál es la orientación desde la doctrina federal de la Corte? Y cuáles son los presupuestos locales para su implementación.
Sí. La suspensión de juicio a prueba es un mecanismo de simplificación del proceso penal que está establecido en el Código de Procedimiento a partir del artículo 49 y también a través del artículo 76 bis del Código Penal. Este artículo tiene historia, digamos, porque a través del fallo COSUTA se había hecho una interpretación de que era restrictivo, digamos, ¿no? Que la característica era que se la puede pedir el imputado siempre que la pena no supere los 3 años. Sobre esa cuestión no había ningún tipo de problema. En el primer párrafo, concurso de delitos también donde la pena no supere los 3 años, en el segundo párrafo, pero la problemática subyace ya a partir del cuarto párrafo, dice, cuando las características del hecho hicieran pensar la posibilidad de una pena de ejecución condicional. Entonces, aquí se plantea, digamos, si la pena en abstracto es la a la que se refiere o se trata de una pena que pueda ser mayor. La cuestión que con el fallo Acosta, esta cuestión quedó absolutamente dilucidada y se optó por una tesis amplia. Es decir, que puede ser aplicado en casos donde la pena en concreto, para el caso en particular, pueda ser dejada en suspenso, lo que nos da la posibilidad de incluir otros delitos que no sean específicamente con penas mayores, menores a 3 años. Este tiene logicidad, digamos, porque lo que sea esta figura surge justamente para poder aliviar los tribunales, no solamente para dar una respuesta adecuada al imputado, sino también un resarcimiento a la víctima, porque el imputado se ve obligado a hacer una reparación concreta en la medida de sus posibilidades. Entonces esto redunda indefectiblemente en un beneficio social, porque tenemos un imputado que puede acceder a esta suspensión de juicio a prueba y que en muchos casos, por lo menos en los tribunales de Chubut, se utiliza para los delitos culposos. Tenemos algunos obstáculos para la defensa, ¿no es cierto?, en relación a otros tipos de delitos por el cumplimiento que hace el Ministerio Público Fiscal de las resoluciones internas que maneja ese ministerio. Por ejemplo, no aplicarlo, supongamos, a los casos de violencia de género. Hay una resolución concreta que dice no aplicar la suspensión de juicio a prueba.
En ningún caso.
En ningún caso. Mm-hmm. En ningún caso. Lo motiva en la Convención de Belén do Pará, en el fallo Góngora, que explícitamente dicen que la víctima tiene derecho a una efectiva justicia, es decir, acceder al juicio. Creo que ha habido una mala interpretación de la terminología de juicio, ¿sí? Porque en realidad la suspensión de juicio a prueba en muchos de los casos, porque además el juez puede incorporar las pautas del artículo 27 bis, es decir, incorporar otras pautas de pena, que son pena también, más allá viene a colación que no ha existido un juicio previo, ¿sí?, una condena que lo conduzca inexorablemente a esa fase, se le va a aplicar una pena porque, digamos, va a estar durante un tiempo, un plazo establecido entre 1 a 3 años, sometido a determinadas pautas de conducta.
¿Cuál sería su argumento como defensora en el caso de que usted conozca que una víctima de violencia de género no vulnerable está dispuesta a prestar su consentimiento para la suspensión de juicio penal?
Justamente el artículo 32 del Código de Procedimiento de la Provincia del Chubut establece que los jueces propenderán a la paz social y a la armonía entre los protagonistas. Esto quiere decir que el proceso penal, que además es tema de última ratio, es decir, que debe aplicarse cuando todos los otros mecanismos del Estado no pueden ser viables en esa circunstancia en particular, tenemos dos partes, o sea, no podemos apropiarnos del conflicto. El conflicto es entre estas partes y tenemos que ponderar la resolución de este conflicto. Entonces, muchas veces sucede que las víctimas están de acuerdo en la resolución del conflicto y es el Ministerio Público Fiscal, en respeto a las resoluciones internas y a la manda del funcionamiento y dentro de la política criminal, que deciden llevar adelante estas causas. Pero a veces la propia víctima es la que no está interesada y nosotros tenemos conocimiento a veces como defensores de eso. Entonces, tratamos, por ejemplo, a través de la Oficina de Salidas Alternativas o solicitándole al propio fiscal o al propio funcionario que esté a cargo de la causa que tome el temperamento de la víctima o que la misma sea llevada a proceso. Más allá que el Código de Procedimiento estipula que la víctima debe ser citada, es decir, que ahí tenemos nosotros también como defensores una chance de poder escucharlos en la audiencia, usualmente en la audiencia preliminar, esta audiencia tan importante, tan tamiz para el proceso penal, que es donde nosotros aprovechamos esa circunstancia para poder oír a la víctima y que dé su opinión y ver si es factible acceder a una suspensión de proceso a prueba.
Con respecto al tópico de la inhabilitación que contempla la normativa de 76 bis, es un aspecto bastante discutido.
Sí.
Las generales en Argentina, los diferentes estados provinciales tienen posturas muy diferenciadas. Pero hay recientemente algunos pronunciamientos de la Corte Federal que orientan un poco mejor sobre cuál puede ser posible de orientación. ¿Se acuerda alguno reciente de Corte Federal que involucre un aspecto de inhabilitación en materia de suspensión de juicio prueba o que haga una referencia quizás colateral, no directa?
No recuerdo en este momento un fallo preciso, pero sí, digamos, la inhabilitación, digamos, es un obstáculo también salvable. Digamos, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que el funcionario, supongamos, no debía estar en ejercicio de sus funciones, ¿sí? Ese es uno de los requisitos que...
Sí, pero ahí se va por otro lado, porque el funcionario público no.
Luego, otra cuestión muy importante, que por suerte aquí en la provincia del Chubut se viene zanjando, por lo menos en la circunscripción judicial de Trelew, y es que procede la inhabilitación. Supongamos en casos de accidentes de tránsito, ¿no? Se impone a la persona la autoinhabilitación. Esta cuestión ha quedado aquí zanjada, digamos, no corresponde porque sería asemejable a la autoincriminación, ¿sí?
Pero entonces, si el Ministerio, perdón, porque en esto, ¿la opinión del Ministerio Público es vinculante? En el sentido, en el sistema procedimental de ustedes.
La opinión del Ministerio, ya se ha expedido la sala penal, se ha expedido al respecto, digamos que es vinculante, incluso puede hacer referencia a cuestiones de política criminal, pero lo cierto es que, digamos, la tendencia está en que el rol que tiene que ser fundada la oposición del Ministerio Público Fiscal.
Como todos los actos.
Y generalmente tiene que oponerse en relación a cuestiones objetivas que proceda la aplicación de la suspensión de juicio privada. Digamos, no puede ser una cuestión caprichosa, porque si no quedaríamos al libre arbitrio del juez que nos tocó en turno o el fiscal que nos tocó en turno. Entonces, tienen que ser cuestiones ajustables a derecho. Digamos, esta oposición del Ministerio Público Fiscal tiene que basarse sobre una cuestión objetiva. Es decir, si no se dan los parámetros para procedencia. ¿Sí?
Frente al rechazo de la petición de la defensa,
sí,
a partir del cual se le deniega la suspensión de juicio prueba, usted entiende que los presupuestos están dados.
¿Puede impugnarlo?
¿Qué mecanismo de impugnación tiene? ¿Y cómo sortea la ausencia de definitividad de la decisión? Que en definitiva lo que hace es mantener sometido al proceso a una persona, aspecto que en principio vedaría una impugnación ordinaria. ¿Cómo lo sortean? ¿Cuáles son los mecanismos de impugnación?
Tenemos el mecanismo de impugnación ante la Cámara Penal. Digamos, en realidad no solamente lo tiene el imputado en el caso de rechazarse la suspensión de juicio a prueba, sino que también lo tiene la Fiscalía en caso de concederse la suspensión de juicio a prueba, ¿sí? Ya ahí con recurso ante la Sala Penal. Nosotros recurrimos a nuestra Cámara Local. Uh-huh. Y es allí, digamos, el Tribunal Revisor
donde nosotros vamos a poder plantear estas cuestiones, digamos, si la decisión del juez de primera instancia ha sido arbitraria.
No, correcto, pero como no conozco,
¿sí?,
como usted,
¿sí?,
al menos en mi caso,
¿sí?,
el sistema local, la pregunta es si está expresamente previsto como una solución recurrible.
Sí, está expresamente,
expresamente previsto. O sea que no tienen que argumentar sobre...
No, la procedencia está...
Sobre la admisibilidad, no sobre la
procedencia. 370, 372, 382 nos dan los plazos. No, está expresamente...
Mi pregunta está además.
Muy bien, muchas gracias.
Pasemos a otro tema. Formas de autoría.
Bien, la autoría es, digamos, está en manos de la persona que tiene, digamos, a quien se le puede decir este hecho es tuyo, ¿sí? Digamos, es el... la persona respecto de quién se puede referenciar inmediatamente la comisión de un hecho delictivo, ¿sí? La pena para los autores es la misma que se va a otorgar a los partícipes primarios, ¿sí?, y a los instigadores. Los partícipes primarios son aquellos que han dado una ayuda que inexorablemente colaboraba con el autor para la realización del hecho típico. Y el instigador, digamos, es el que ha inducido indubitadamente a la comisión del hecho delictivo. Y luego tenemos la participación secundaria que, digamos, respecta a, digamos, actos de ayuda que podrían haber respondido a promesas anteriores, sí, pero que no tienen que ver con el éxito o no de la realización del hecho punible.
La coautoría cuando participan varios, ¿qué problema plantea?
Bueno, justamente es determinar allí, digamos, cuál es el grado de participación que ha tenido cada uno, es decir, cuál es la incidencia que ha tenido la participación de cada una de las personas. Lo cierto es que este tipo de cuestiones pueden dilucidarse con la facultad, ¿sí?, soberana del juez de poder evaluar la pena aplicable a cada caso en relación directa a la participación que pudo haber tenido en relación al hecho. Es decir, si bien la escala penal va a ser la misma, ¿sí?, allí el juez va a poder oscilar entre los mínimos y los máximos en relación justamente a esa colaboración que ha prestado para la consumación del hecho.
Estoy fijando usted en la pena, pero antes vos tenés que determinar conceptualmente la existencia de la autoría, claro, en este caso la coautoría.
Y como defensora te va a convenir llevarlo a una participación. ¿Cómo lo vas a plantear o cómo lo vas a cuestionar?
Sí, me confundí un poquito.
¿Cómo vas a hacer para, si el fiscal te acusa que dice que estos tres son coautores, cómo vas a hacer el esfuerzo para sacarlo de una coautoría y decir, no, no es coautor, es cómplice?
Exactamente, ahí va a estar el esfuerzo por parte de la defensa para poder, digamos, circunscribir claramente el grado de aporte que ha tenido ese individuo en particular, digamos.
¿Y cómo lo plantearías? ¿O qué argumentos utilizarías para decir no es coautor, es cómplice?
Y justamente en el análisis, digamos, digamos, cuál ha sido el aporte, digamos, si ha sido un aporte necesario para la consumación del hecho o ha sido un aporte no indispensable.
¿Hay algún supuesto donde vos puedas hacer un aporte necesario durante la ejecución? ¿Hay alguna posibilidad de que vos hagas un aporte necesario durante la ejecución y aún así no seas autor?
Sí.
A ver.
Sí. Cuando el sujeto, digamos, no tiene conocimiento del hecho. No tiene conocimiento, supongamos, usted pretende matar a una persona y me pide un arma, porque en realidad me dice que va a ir a cazar, por ejemplo.
Ah, bueno, como instrumento.
Claro.
Cuando actúa como instrumento, con error de tipo.
Claro, claro, ahí tenemos como instrumento.
Sí, pero eso, eso porque se excluye,
exactamente,
se corta antes la posibilidad de imputación.
Exactamente. Ahí,
no voy a hacer el exégeta de la pregunta del doctor Musso, pero me parece que hay un supuesto. Hay, por lo menos uno, donde el señor le es perfectamente atribuible la reprochabilidad sobre el injusto. ¿Sí? Hizo un aporte esencial durante la etapa de ejecución, pero no lo puedo encasillar en autor.
Hizo un aporte, pero no se lo puede encasillar como autor.
¿Algún supuesto donde vos realices el verbo típico con todas las características de circunstancias que te puede tener y aún así no puede ser autor?
Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi actividad principal, soy gestor. Me dedico a hacer trámites ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. En determinado contexto, me presento en un comercio y les impongo que si no abonan determinada suma de dinero para el inspector que está realizando un integral, van a ser pasibles de una clausura y el inicio de un procedimiento por lo menos administrativo. E insisto con esto, que digo que si no está la plata para dentro de 48 horas, se va a iniciar el procedimiento administrativo con el que vengo amenazando en la inspección integral. Con el que viene amenazando la FIP en la inspección integral. Yo soy gestor. Supongamos que esto fuera el supuesto de exacciones agravadas. Supongamos. Yo, el señor Carral, gestor. ¿Puedo ser autor?
El gestor sí, digamos. El gestor sí.
Ah, él es juez. Y yo, al mejor estilo Martín Fierro, soy el amigo del juez.
Sí.
Podemos, digamos, ¿se puedo cometer cohecho?
Sí.
¿Sí? Un prevaricato mejor, sí. ¿Puedo cometer un prevaricato?
Sí.
¿Yo? ¿Mi calidad de amigo?
A ver. Sí.
Algunos
que lo debiste, el que mataría a otro, el que tendrá en 9,
pues cualquiera puede ser autor. Y hay otros
delitos
que se determinen. ¿Quién puede ser autor principal?
Ya me perdí la pregunta principal. Me fui viendo porque voy recorriendo con mi cabeza todo.
Lo mismo, nada más que son diferentes formas de cooperar en...
Sí, pero estamos hundiendo. Sí, estamos hablando de los delitos especiales.
Sí, sí.
Tengo una pregunta en relación al caso que corregiste. Vos desgranás una serie de argumentos defensistas, muy bien. Ahora, ¿no cuestionás el tema de que se le haya impuesto una pena mayor a la que pidió el fiscal?
No, bueno, eso fue un error, un error involuntario. No pude advertir, digamos que no advertí en ese momento, y eso que lo miré...
Una cuestión de lectura,
porque lo miré más de una vez, recuerdo... pero bueno, tiene que ver con el principio de congruencia, porque digamos el juez no puede de ningún modo dictar una sentencia, digamos, por un monto superior al que ha requerido el Ministerio Público Fiscal. Entonces ahí también
la norma procesal lo habilita.
Entiendo que no debe exceder del requerimiento fiscal.
En ningún caso el tribunal puede hacerlo, cambiar la calificación o agravarla o nada.
No puede modificarse la plataforma fáctica de los hechos.
Estamos de acuerdo.
No puede modificarse la plataforma fáctica. Perdón. Sí, hay una previsión en el Código de Procedimiento. Siempre y cuando le haya dado la oportunidad al imputado de conocer esta circunstancia, porque así va a garantizar la defensa en juicio del imputado.
¿Para vos la congruencia se satisface solamente con el conocimiento? Digamos, ¿la congruencia sería una derivación del derecho de defensa o es algo más?
El derecho de defensa, toda vez que el imputado tiene derecho, digamos, a conocer desde
está
el
bien.
Inicio de la causa.
Pero suponete que hacen eso.
Sí.
Dicen, mira, él te está acusando por hurto, yo te voy a cambiar la plataforma y voy a acusarte por estrago doloso. ¿Te avisan? ¿Te dan tiempo para que preparen la defensa?
¿Te dan tiempo para que preparen la defensa?
¿Con eso alcanza? ¿Tanto las garantías satisfechas con simplemente con que te avisen? ¿Es una especie de que a veces no traiciona?
Parate sobre el ejemplo concreto, por ahí, porque me parece que es relevante. Que te acaban, te acusan por hurto y de repente dicen, no, con esta circunstancia voy a acusar por estrago doloso. Solicito una ampliación de la acusación.
¿Estamos hablando que eso lo está haciendo el fiscal?
Sí.
Todo el tiempo que quieras para que preparen
al fiscal. Yo entiendo que, digamos, se ve afectada la defensa porque, digamos, no es lo mismo tomar un caso desde el comienzo, reunir pruebas desde el comienzo en relación a la imputación que se está haciendo, que tomarlo en una instancia de debate oral y público, de munirme de elementos para poder, pues digamos, de eso se trata la defensa efectiva, no solamente poder contrarrestar la acusación fiscal, sino plantear una teoría del caso que compita rudamente con la teoría que ha planteado el Ministerio Público Fiscal. Entonces, se ve diezmada, digamos, la posibilidad del Ministerio Público de la defensa, digamos, en aportar pruebas en esa instancia como para poder...
Pero, ¿no te parece o no le parece que hay algunas limitaciones a la posibilidad de ampliación de la acusación? ¿No se puede alterar la base fáctica de imputación sobre cualquier argumento? Ahora quiero acusar... Hay unas limitaciones que hacen a las posibilidades de ampliar la acusación durante el desarrollo del juicio.
La limitación está dada por, primero...
No cualquier circunstancia, no cualquier hecho...
No, tal cual.
Está atabulado eso.
El juez, en base al principio iura novit curia, tiene la posibilidad, digamos, de corregir, si se quiere de algún modo, la la calificación que ha escogido el Ministerio
Público. Y no es un cambio sustancial.
Y no es un cambio sustancial. Si no, está a las claras, digamos, que el sujeto sometido a proceso está en un estado de indefensión.
Está pero para la posibilidad de ampliar la acusación, ¿sí? No depende del arbitrio de la acusación estatal o particular sobre qué va a acusar. Y en ese caso, el juez pueda concederle la posibilidad de la ampliación de acusación. La ampliación de acusación durante el juicio tiene límites.
¿El plazo, dice usted?
No, sobre el contexto... Hablo del ejemplo del doctor Musso.
Sí.
Viene por hurto y el fiscal dice, con estos mismos elementos, yo voy a ampliar la acusación a partir del testimonio...
La fiscalía tiene la posibilidad de hacer una acusación alternativa, si se quiere.
Sí, pero la acusación alternativa va a tener que, de antemano...
Sí, de antemano.
Ya en la acusación inicial de la requisitoria va a tener que venir planteada.
Puede hacer una...
Pero una acusación alternativa reconoce...
Sí.
Una base fáctica común sobre la que trabaja la alternatividad de las imputaciones.
Sí, exacto.
Cuando uno amplía la acusación, no es una ampliación cualquiera. Sí, vuelvo a lo mismo. Si sobre esa base fáctica alguien está atribuyendo un hurto y de repente dice sobre esta misma base fáctica, más los testimonios me hacen variar el sentido y voy a acusar ahora por estrago culposo... porque escuché estos dos testimonios y demás...
Exactamente, puede surgir de los testimonios que se vayan...
Pero como defensora, ¿vos podrías aceptar eso?
No, yo no lo aceptaría.
¿Y con qué argumento contrarrestas eso? ¿Cuáles son los condicionamientos para que una ampliación de acusación sea legítima?
No violar la base fáctica, que tenga incidencia sobre el mismo hecho que se está tratando.
Exactamente, tiene que ser algo que haga al establecimiento de un delito continuado... a una ampliación de calificación sobre el hecho base.
Exactamente.
Sí, sobre el tipo básico. Tiene que tener conexión con el tipo básico. No, tiene que ser elementos no conocidos con antelación.
No, bueno, no. Mejor es un estrago. No, es uno porque en realidad cambia los bienes jurídicos protegidos, cambia el tipo, cambia absolutamente todo. O sea, es que la modificación debe realizarse sobre una cuestión de logicidad, digamos, ¿no? Que guarde estrecha relación con el hecho que está, que había sido investigado.
Correcto.
Tengo más
preguntas. Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días, doctora.
Buenos días.
Le damos la bienvenida. Le vamos a pedir, por favor, que para el registro nos recuerde su nombre completo.
Flora Moliar.
Recordamos que el tema seleccionado dentro de las unidades temáticas es el número 5.
Uh-huh.
Doctora, dentro de los puntos hay uno vinculado a la tentativa.
Uh-huh.
Y si vamos a hablar un poco sobre lo que se señala acá como tentativa inidónea. Por ahí en algunos casos es conocido en doctrina como delito imposible, ¿sí?
Uh-huh.
Un poco, ¿cuáles son los supuestos bajo los cuales puede interpretarse? ¿Cuál es el marco de punibilidad en ese caso?
Uh-huh. Bueno, en relación a la tentativa, hay varias clasificaciones, entre ellas, entre idónea e inidónea. La tentativa idónea es aquella en la que el autor ejecuta todo su plan, todos los actos que tenía pensados en su plan en relación al hecho que va a ejecutar. Llega al final de la ejecución de todos esos actos sin que se tenga la consumación del hecho. En la tentativa inidónea, el autor, o sea, y en la tentativa idónea, más allá de que era probable que por las condiciones que estaban dadas se pudiera alcanzar esa, se pudiera realizar todos los actos de la tentativa. En la inidónea, el autor, ya sea por los medios o por otras causas, ya se puede observar que no va a llegar a alcanzar todos los actos que ejecuta para arribar a su plan. Esto puede ser ya sea porque consista en que no sean los medios apropiados por los elementos utilizados, podría también darse por una situación que no pudo prever que estaba siendo observado, vigilado y que se iba a interrumpir, entonces estaríamos dentro de lo que se llama un delito imposible. El no, ya sea, puede ser ex ante o ex post, que por alguna condición, ya sea que previo haya podido tener en cuenta que no se iba a poder arribar a la conclusión de su plan, por ejemplo, utiliza un medio inidóneo, el típico ejemplo es el que quiere envenenar con azúcar, o
en el caso de ex post, que por alguna cuestión posterior que había en relación al hecho, él pudiera darse cuenta que nunca lo iba a poder efectuar. Por ejemplo, tuvo un plan de ir a robar un televisor, suponiendo en la casa del amigo que tenía un televisor grande, el amigo se fue de vacaciones, él ejecuta todo su plan tendiente a robar el televisor, y cuando llega a la casa no estaba el televisor porque el amigo se lo llevó. Entonces, en ese caso, estaríamos dentro de una tentativa de delito imposible que él no pudo valorar previo porque fue por una cuestión ex post, o sea,
discutible.
Pero bueno, como argumento de la defensa es interesante. Ahora, justamente desde la defensa puede haber acciones que aún bajo el parámetro de la inmunidad usted se anime a argumentar que no ingresan en el catálogo del derecho penal. Supongamos, sobre lo que usted acaba de explicar, yo podría entender que cuando mi suegra pinchaba mi foto para que yo no esté en condiciones de abordar a su hija, yo, de haberlo sabido oportunamente, pensaba, claro, no me voy a ir a casa, no, ponele. Hubiese hecho una denuncia para decir, mire, más allá que mi suegra está loca, efectivamente pretende matarme con este conjuro, y ella está convencida que puede así serlo, más allá de la novedad del medio, en principio, ¿no? Dando la foto. Bajo esa acusación, ¿sí? Y usted le tocará en suerte defender a mi suegra. ¿Qué argumentos utilizaría para señalar que esto, bajo esas condiciones, no puede ingresar en el espectro de inmunidad que reclama el artículo 44?
Sí, entiendo que no se le podría atribuir como autora de un hecho si ocurriera alguna cuestión con la persona, porque debe haber tenido que tener un nexo causal.
No pasó nada. Ajá. Por eso es un grado de tentativa.
No, es una...
Pero la imputación, digo, hay principio de ejecución y por razones ajenas a la voluntad de la autora, yo me entero, ¿sí? Luli Salazar ponía en el freezer los nombres de sus eventuales competidoras para congelarlas. Y su eventual competidora en el Bailando se quebró una pierna y le atribuyó, no. O no, simplemente comenzó a sentir dolores que atribuye al principio de ejecución. Hace la denuncia. Estamos hablando en el marco de la tentativa, no hay... Bueno, a ver, eso. Alguien podría decir, bueno, el medio es inidóneo porque nunca podría haber causado eso. ¿Y qué hacemos? ¿Le ponemos el mínimo de la pena? ¿La mitad? ¿La excluimos?
No, es una conducta que queda fuera de la tipicidad penal directamente. Es irrelevante para el derecho penal porque no le puede ser atribuido al autor esa conducta. ¿No?
Sí, se es atribuido. Va y confiesa. Efectivamente, le pinché la foto, efectivamente, Luis dijo que le puso en el freezer el nombre.
No se lo puede tener como un caso de tentativa porque estaríamos entrando en cuestiones que no tienen relación concreta con el hecho y con el acto. No es una condición viable ni que se conecte en cierta forma concreta, objetiva, para realmente dar lugar a un hecho típico o conectarlo con un hecho típico. Puede quedar en el deseo, queda dentro de los actos que no serían todo lo que es en las etapas del iter crimini, sería esa conducta, quedaría en la mente de la persona. No se llega a... estaría dentro de las etapas que quedan en la ideación.
Ahí pinchó la foto.
Pinchó la foto, puso el nombre en el freezer. Son dos actos exteriores que además son indicativos del plan...
Pero bueno,
hay otros aspectos por ahí que uno, queda... defensor, se me ocurre, ustedes defensores tienen siempre argumentos muy interesantes. El punto está un poco más amplio que el estrictamente normativo de la regla de 44, o cómo interpretar la regla de 44.
Yo entiendo que es una conducta que es irrelevante para el derecho penal como un hecho típico para punir. Entiendo que es una conducta irrelevante lo que la persona en ese sentido...
Es correcto, pero ¿con qué argumento acompañaría?
No afecta el principio de lesividad penal obligatorio y que rige a todo el derecho penal. No hay afectación al principio de lesividad.
Y pero el principio de lesividad depende cómo se lo entienda. No estaría involucrado tanto al principio de lesividad, porque el derecho penal, bajo algunas circunstancias, no va en la afectación, la confusión con la protección del objeto y la afectación material. Pero algo más, en cierta forma, si se quiere, hasta del riesgo permitido. ¿Cómo lo vería él?
Sí, es una conducta que no llega realmente a causar un riesgo considerable que se le pueda reprochar.
¿Qué pasa con las conductas burdamente insensatas?
Sí,
desde el punto de vista de la paz social o...
Por eso, son conductas que no pueden reprocharse dentro de una norma, porque digamos que estaríamos puniendo conductas que no le son relevantes al derecho penal. Por la escasa lesividad que pudieran presentar y
Pero desde ese lugar, por la escasa lesividad, hay un montón de otras cuestiones también podrían quedar afuera. O sea, queda... Para algunos podrían ser punidos también. Esta en particular, ¿qué características tiene?
Bueno, no es un medio idóneo para causar tampoco una afectación al bien jurídico. Que te pinche una foto hablando de... No es un medio apropiado que vaya a llevar a causar en concreto la afectación.
Pero con ese argumento yo voy a ingresar en el artículo 44 y es pasible de punición.
Claro, por eso, esta conducta directamente, yo entendería que directamente es una conducta que es atípica, que no se la puede considerar dentro de... Estamos dentro de la atípica.
Ese argumento es correcto.
Y no debería ser por eso punible.
¿Cuáles son los aspectos por los cuales, frente a las alternativas de punición que ofrece la tentativa inidónea, bajo qué razonamientos... ¿O qué razonamientos permiten inclinarse por alguna de las tres opciones?
Uh-huh.
¿Sí? ¿Recuerda cuáles son las opciones?
Sí. En relación a si tomamos necesariamente...
¿Qué es lo que define, que en definitiva, o qué ayudaría a definir que sea una situación donde correspondería excluir la posibilidad de pena, no imponer pena, o en su caso el mínimo, o en su caso la mitad? ¿De qué depende este abanico tan amplio de posibilidades que nos da el 44? Es absolutamente amplio. La no punición, la punición sobre el mínimo o la reducción a la mitad. ¿De qué depende?
Bueno, depende en el sentido de que si se encuadra dentro de una tentativa idónea o si...
No. La tentativa inidónea tiene unas consecuencias punitivas que van por ese esa triple posibilidad. ¿Sí? No punición, punición al mínimo o a la mitad.
Uh-huh.
Me olvido de la escala del 42, vinculada al 42. ¿Sí?
Uh-huh.
Estrictamente sobre el delito imposible, la tentativa inidónea. ¿De qué depende que el hecho que se someta a juzgamiento recaiga sobre él, o sobre ese autor, una pena que puede ser el mínimo, la mitad o excluirlo? ¿Cuáles son los fundamentos que llevarían en uno u otro caso a ser necesario una toma de decisión, por ejemplo, de punición y no de exclusión de pena?
Bueno, según cómo consideremos que se haya dado esta inidoneidad, o sea, si estábamos dentro de un delito imposible, directamente no estaría teniendo una punición, y si estábamos dentro de alguna cuestión de que por alguna circunstancia se podría haber merituado, o sea, un menor reproche.
Muchas gracias, doctora. Bueno, buenos días, doctor.
Bien.
Le vamos a pedir, por favor, que nos recuerde su nombre completo.
Bien, mi nombre completo es Gustavo Adolfo Oyarzún Moreno.
Muy bien, doctor, bienvenido.
Gracias.
Recordamos que la unidad temática seleccionada es la número 5. Doctor, dentro de los delitos contra la seguridad pública, el artículo 189 bis, que contempla varios supuestos en su redacción, hay algunos que desde el rol de defensor pueden merecer alguna crítica de orden constitucional.
Sí.
Desde su punto de vista, ¿cuáles serían aquellos pasajes?
justamente los delitos en los cuales estamos hablando de tenencia y de arma de fuego de uso civil condicional. En realidad son delitos que de peligro en el cual el bien jurídico que protege la norma, que es la seguridad común, digamos, generalmente o en algunas ocasiones no se ve afectada. Entonces el llegar a la punibilidad en esa clase de delitos, cuando en el caso concreto no se ha efectivizado el riesgo de alguna manera al bien jurídico que protege la norma, es de alguna manera criticable constitucionalmente, ¿sí? Es decir, aquí estaríamos ante un espacio de reserva en el cual los magistrados no tendrían posibilidad de intervenir, y sin embargo puede ser que a personas se les inicien causas penales por la tenencia, supongamos, de un arma de fuego en un domicilio sin estar cargada, sin que objetivamente la conducta de la persona en sí esté poniendo en ese momento en riesgo justamente el bien jurídico que protege la norma.
Pero, ¿cómo se explicaría en general la orientación en la interpretación constitucional de Argentina, más o menos en línea con el derecho europeo continental? Todos los días la Corte Federal valida, directa o indirectamente, delitos de tenencia de elementos para falsificar documentos sin que haya habido ningún tipo de falsificación, tenencia de moneda falsa, tenencia de estupefacientes, el cultivo, la cosecha.
Sí.
¿Por qué el Estado no tendría derecho a anticipar bajo determinadas circunstancias, ¿sí?, el momento a partir del cual se considera penalmente relevante una conducta en función de una prognosis de que la experiencia general indica, ¿sí?, que esas conductas terminan en una lesión? ¿Por qué no podría anticiparse? Porque en el caso que usted me está poniendo, dice, bueno, el Estado tiene la regulación administrativa sobre eso, sobre la concesión de licencias para ser legítimo usuario, tenedor o, en su caso, portador de un arma. ¿Por qué podría no ser penalmente relevante si hay algún otro argumento más allá de la lesividad, como usted la entiende, por el cual no habría derecho del Estado a entrometerse? O la contracara de eso, ¿por qué el espacio de reserva involucra también la tenencia ilegal de un arma?
Justamente porque lo que de alguna manera, el comienzo de la actividad punitiva del Estado debe estar en actos de las personas que vulneren o pongan en riesgo, ¿sí?, los bienes jurídicos que la norma protege. Entonces, en este ámbito de reserva, el ejemplo que yo puse, no hay ninguna actividad por parte de la persona tendiente a la vulneración en sí del bien jurídico protegido. El Estado, de alguna manera, dice, bueno, yo necesito saber, de alguna manera, quiénes son las personas que están autorizadas a tener armas o a portar armas de arma de fuego. Y esa, de alguna manera, cuestión administrativa tiene un trasfondo de política criminal, en el sentido de que generalmente, como usted bien lo ha manifestado, estos elementos pueden terminar en la ocurrencia de un hecho de carácter delictivo. Entonces, el Estado de alguna manera dice, ya el solo hecho que esta persona tenga el arma, pongamos, 189 bis, y yo no lo sepa, yo no lo haya autorizado justamente para tenerla, está de alguna manera vulnerando, en el caso concreto, ¿no?, el riesgo que yo intento proteger a través de la figura, es decir, el bien jurídico que yo intento proteger a través de la figura. Entonces, esa es la argumentación del Estado, de alguna manera, es decir, ¿por qué voy a atacar, de alguna manera, a punir estas conductas? ¿Sí? Del otro lado, la persona, yo como defensor, le digo al Estado, bueno, mire, señor fiscal, esta persona en realidad no estaba haciendo ningún acto más allá de una falta administrativa o de índole administrativa que demuestre su intención, supongamos, de cometer un delito o de dañar o de poner en riesgo, aunque sea mínimamente, de manera razonable, ese bien jurídico protegido que es la seguridad pública.
Bien. En el contexto de esas reglas que involucran la infracción de la 189 bis, hay algunos de esos supuestos que tienen elementos de reenvío, ¿sí?, en su interpretación normativa, que emanan de decretos del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Me refiero concretamente al decreto de armas,
sí,
y donde se tiene la clasificación de cuáles son civiles, cuáles de guerra, qué es un arma.
Uh-huh.
Teniendo en cuenta que eso es una regla que emana del Poder Ejecutivo y integra una norma penal, cuya fuente de producción legítima siempre es el Congreso Nacional, ¿cuál es su punto de vista, cuál es su interpretación al respecto?
Bueno, en esta clase de normas que son de alguna manera, el elemento normativo de alguna manera es completado por un acto del Poder Ejecutivo, podría haber una afectación al principio de legalidad. Es decir, el principio de legalidad tiene como presupuesto que el Poder Legislativo no puede delegar para sancionar delitos en, obviamente, el órgano administrativo, cuáles son las conductas punibles. Entonces, ahí puede haber una cuestión constitucional de decir, bueno, me está diciendo justamente el Poder Ejecutivo, un órgano de alguna manera que, según el principio de legalidad de la represión, digamos, no está autorizado porque no está constitucionalmente, no se puede delegar la facultad legislativa, y puede haber una cuestión constitucional allí, de quién proviene justamente la norma que encuadra típicamente uno de esos elementos normativos del tipo, ¿sí? Esa es una cuestión.
¿Cuáles serían los presupuestos mínimos para que una norma sea considerada constitucional, aún admitiendo la posibilidad del reenvío al Ejecutivo?
Y en este caso en particular,
¿cuál sería aquello que no puede faltar como estrictamente penal en su fuente de producción?
Sí, justamente el acto legislativo, la ley, la sanción de parte del Congreso de la Nación, de una ley que determine, una ley formal, digamos, en la dinámica constitucional, que determine justamente el concepto de qué es lo que alcanza el término armas, supongamos, en este caso en
particular. No, está bien, pero eso hoy no lo tenemos.
Sí.
¿Sí? Entonces, hasta donde yo sé, la Corte Federal nunca interpretó que esto era inconstitucional, y lo hizo a partir de entender que este mecanismo es posible en la medida que se respeten unos presupuestos mínimos. ¿Sí? Uh-huh. Se conoce como teoría de la esencialidad. Comparte con el...
Sí.
El derecho europeo continental. ¿Qué presupuestos mínimos debe contener la norma estrictamente penal para aceptar la posibilidad de reenvío en términos de ley penal en blanco algunas normas de inferior jerarquía?
Sí.
Normas en sentido general.
Esa reglamentación de la norma de la ley penal no debe ser contraria a su sentido, no debe ser contraria en virtud del principio de razonabilidad, ¿no? No debe ser, no debe alterar el espíritu que tiene la ley penal en este caso en particular. Esa es la condición que tiene que tener la reglamentación para poder ser de alguna manera tomada como válida para completar de alguna manera un tipo penal, en este caso que deja abierta la posibilidad de reglamentación. ¿Sí?
A ver, si el Código Penal dice, como lo dice por ahí en el artículo 204, 105, el que infraccionara la ley de policía sanitaria animal será sancionado con prisión de 1 a 3 años. ¿Cuál sería su visión sobre eso?
Bueno, justamente tiene que existir esa ley que determine cuáles son esas infracciones, ¿sí? Y en el ámbito constitucional...
Esa ley existe, pero sucede que la ley sanitaria es provincial, no es nacional.
Sí, sí, ahí habría... mi visión sería que habría un problema... De constitucionalidad de esa reglamentación.
Pero como yo se lo acabo de describir, el que infraccionare la ley o las reglamentaciones de policía sanitaria o fitosanitaria será sancionado con prisión de tanto a tanto. Más o menos así dice la norma, ¿eh?
Sí.
¿Qué cosa le hace ruido de esa norma penal? Vayamos de lo más grosero a lo menos relevante, si quiere. Hay varias cosas.
Sí. Lo que me hace ruido justamente es cuál va a ser la, digamos, lo que va, o sea, en cuanto a la reglamentación de esa norma, digamos, a la competitividad de esa norma, qué es lo que se va a entender o cuáles son las acciones que van a quedar enmarcadas de alguna manera dentro de la prohibición en su caso, ¿sí? Y que eso provenga también de un organismo provincial, también podría existir así un conflicto, ¿sí?
¿Puede llegar a alguna conclusión entonces a partir de eso, de qué es lo que debe ser uno de los elementos estrictamente penales,
sí,
con origen en el Congreso Nacional?
Sí, la acción típica. La acción típica es lo que tiene que tener.
¿Y qué más?
La acción típica, los elementos básicos del tipo...
Con el lucro de la prohibición, abarca la acción típica desde el punto de vista de la descripción, estaría bien, pero hay un elemento más que integra la norma y que es importante y que no es delegable en el Poder Ejecutivo.
La sanción específica.
Muy bien, doctor.
Bueno, muchas gracias.
Hacemos un cuarto intermedio de 10 minutos y continuamos.